Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 181. Buenas tardes, Iván.
Muy buenas, Aitor. Ya estamos una vez más. Esta vez nos hemos portado, ¿eh? En menos de un mes estamos grabando otra vez.
Sí. Bueno, no sé lo que durará. Es que quería convocarte antes de las vacaciones de Semana Santa.
Sí, porque luego igual desaparecemos un poco.
Claro, eso es. Porque yo ya sé lo que ocurre después y, en fin. Y además, como tenemos aquí ahora un puente, que te estabas quejando porque en Suiza no tienes tantos.
Sí, no sé. Tal, yo cada vez que hablo con alguien que vive en España siempre me dicen, ah, ahora yo tengo un puente o ahora tengo un lunes festivo o un, yo qué sé, un lo que sea. Y yo no entiendo nada, digo, ¿pero y era por qué? O sea, ¿qué razón existe ahora para hacer un puente mañana
olvidado,
un jueves?
Ya se te han olvidado de cuando vivías aquí. Antes estabas ya más acostumbrados a esos. Ya, ahora ya es, bueno, en fin.
Sí, o sea, yo ahora tengo 4 días en Semana Santa, o sea, incluyendo un jueves y lunes. Tengo un día en mayo, no, 2 días en mayo, un jueves y un lunes después, 3 semanas después. Y el Día Nacional de Suiza en agosto. Y poco más, ¿no? Ah, bueno, tengo en septiembre un día, un lunes, y navidades y año nuevo, pues, y no me puedo quejar.
Qué grises.
8 días, ¿no? Creo que son en todo.
Qué grises sois en el centro de Europa, madre mía.
Oye, bueno, aún así me he cogido días y voy a ir en Semana Santa a pasar unos días por allí también.
Vale.
A Barcelona, en este caso.
¿Vas a bajar por Bilbao?
No, por Bilbao no paso.
Vale.
Pero este verano sí que me pasaré porque hay que ver el eclipse, ¿eh? Esto sí que hay que organizarse.
Sí, bueno, ya hablaremos del eclipse cuando estemos por aquí y tal, pero bueno. Oye, qué conversación más interesante estábamos teniendo fuera de micro acerca de las herramientas de desarrollo de software basadas en IA que estamos utilizando en ambos lados, ¿no?
Y prefiero decir en modelos de lenguaje más que en IA, porque parece que tiene algún tipo de inteligencia, pero sí.
Bueno, sí, a ver, aquí siempre ha sido realmente la IA, ya sabemos que es un concepto paraguas, ¿no? Pero bueno, sí, inteligencia. Bueno, no nos vamos a poner quijillos esta vez, pero bueno, hablaremos acerca de ello en algún momento, yo creo, más concentrados. Vale, bueno, realmente vamos a comentar ahora, porque estoy viendo aquí en la introducción que tú querías hablar acerca de Cloud Code.
Yo quería hablar acerca de Cloud Code, de hecho traigo también noticias acerca de Cloud Code, supongo que ya estáis enterados, pero bueno, básicamente Trump le pidió a Anthropic poder usar sin limitaciones la inteligencia artificial para planear genocidios, y Anthropic le dijo que había puesto algún tipo de salvaguarda ética, lo que podría ser ética para una empresa que destruyó millones de libros para que nadie más pudiera tener acceso a esa información, ¿no? Pero bueno, lo que para ellos es considerable ético y que, pues, por ejemplo, eso, pues genocidios o guerras o destrucción de civiles y tal, pues no les parecía lo más ético y quizás, pues, en esos casos no les ayudaría completamente a planificar ese tipo de ataques, ¿no? Y entonces, pues, Trump ha decidido nombrarlos como un riesgo para la seguridad nacional, para su sistema de proveedores, y por lo tanto, cualquier empresa que quiera usar, que quiera tener un contrato con el gobierno de los Estados Unidos, no puede tener un contrato con Anthropic. Lo cual significa que cualquier empresa que tenga algún tipo de contrato con el gobierno de los Estados Unidos no puede usar Cloud Code y cosas de estas, ¿no? Entonces yo viendo eso dije, jope, pues si tanto le duele a Trump, tiene que ser algo bueno. Entonces me lo instalé, me he pillado el Plan Pro, me he pillado el Plan Max después porque he visto lo útil que es. Y me lo estoy pasando muy bien, la verdad. En la empresa será que tenemos Kiro, porque ahora tenemos todo con Amazon, y bueno, está bien y tal, pero Cloud Code honestamente está a otro nivel. Me mola bastante, me está sirviendo para montar toda la infraestructura en casa, para planificar mi nuevo piso al que me voy a mudar en verano y para planificar todas las automatizaciones, todo. Ya tengo montados servidores DNS por todas partes para ocultar mi tráfico. Y más cosas, ¿no? Yo tengo todo automatizado. Con lo cual, me está molando bastante. Yo suelo tener normalmente, pues, entre 2 y 4 agentes en paralelo, en varias ventanas de la terminal, ¿no? Y a cada uno, pues, les voy mandando tareas, voy revisando lo que hacen y luego voy mandando más, ¿no? Entonces, están todos trabajando en paralelo, lo cual hace que se acabe muy rápido. Si tienes el Plan Pro, se acaba muy rápido en los créditos. Pero no sé, la verdad es que estoy muy contento. Sí que veo a veces el código que genera, bueno, pues es mejorable, pero en otros casos, pues incluso yo no lo haría mejor. Así que, no sé, está en ese punto para mí en el que, para según qué cosas, puede ser muy útil. No lo pondría esto expuesto quizás a toda una comunidad de hackers, el código que genera, pero para hacer cosas en casa, para incluso para gestionar infraestructura, que no es código que luego sale fuera, pues puede ser interesante. Y encuentra cositas, le puedes pedir que te haga revisiones de seguridad y cosas así, y encuentra cositas que igual a ti se te habían pasado, y esto me parece muy interesante. Así que ahí le estoy dando un poco caña.
Bueno, a ver, yo soy bastante más optimista en ese sentido. Yo no es que crea que hace un código que está más o menos bien y que de vez en cuando mejor que el mío. Puede ser que es que yo era muy malo codificando, pero yo la verdad que el código que veo que produce, por lo menos Codex, que es el agente de ChatGPT con el que más he estado trabajando, en mi opinión, programa mil veces mejor que yo. O sea, y sobre todo cuando le mando a trabajar, no digamos directamente con un prompt, con un worker, sino que utilizo el modo plan, en el que tú le dices, le especificas un prompt muy largo, muy detallado acerca de todo lo que quieres hacer, y en alguna ocasión, bueno, a mí me está ayudando bastante a la hora de desarrollar ciertas pruebas de concepto dentro del trabajo y así, o incluso dentro del doctorado, el código que tengo que hacer y demás, y encuentro que las sugerencias y las preguntas que me hace cuando se queda un rato pensando en el plan que tiene que desarrollar son muy inteligentes y están muy bien encaminadas en cuanto a que me ha entendido muy bien qué es lo que pretendo hacer y se está asegurando en preguntarme de qué manera tiene que abordar una determinada parte del problema que tiene que desarrollar o no. Y ahí es donde a mí me ha sorprendido un montón, la verdad. Y bueno, pues ya lo sabes, le dejas ahí trabajando horas y el resultado que te da, a mí la verdad es que me parece muy, 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 bastante, bastante bueno. Sinceramente, obviamente lo tienes que revisar, pero a mí me quita muchísimo trabajo y me ha permitido desarrollar y implementar funcionalidades que de otra manera me hubieran llevado tranquilamente semanas o incluso meses. Y de repente me he encontrado que en menos de una semana, en dos tardes, me he desarrollado un software que necesitaba para hacer una determinada prueba o lo que sea, y digo, buah, y esto lo he hecho prácticamente desde cero. Y, uh-huh. Y bueno, yo también soy bastante, me dejo llevar por el vibe coding, que lo llaman, ¿no? O sea, me he tirado, digamos, al decir, bueno, vamos a decir, yo te voy a ir diciendo lo que quiero ir haciendo. Yo tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. Eso es importante, yo creo. Yo te diría que es incluso hasta lo más importante.
Y fíjate que te voy a decir, es muy importante entender profundamente lo que estás haciendo.
Claro, claro.
Porque cuando tú le pides algo, ¿no? Él te hace algo, pero a veces se lía o a veces va por unos derroteros que quizás no son los que tú sabes cuál es el problema. Igual te encuentra y dice, ay, tengo un fallo con tal. Y tú le estás viendo que está tratando de solucionarlo ahí como un poco con dándose cabezazos contra un muro. Y si tú tienes muy buen conocimiento sobre la ingeniería que viene detrás, ¿no? O sobre las conexiones que hay, si estás haciendo networking o cosas así, sí que le puedes decir, oye, ¿no será que tal?
Sí.
O en mi caso, ¿no? Que estoy montando Red Tailscale, por ejemplo, también. A veces, yo que me conozco la documentación de Tailscale, sé muy bien cómo funciona cada cosa, le digo, oye, ¿no será que esta ruta está parada por esta opción de Tailscale tal? Y entonces dice, ah, ostras, espera, déjame probar eso. Lo prueba y ya dice, ah, vale, si era eso, papá, papá, pa, pa, y sigue, y luego te monta otras 500 líneas de código que están de puñetera
sí,
madre.
Sí, eso es. Y es una manera de que hay veces que le tienes que volver a colocar, como dices tú, ¿no? Decir, no, por aquí no es, no sigas. Pero ese pequeño toque para corregirle un poco en la trayectoria y aún así es que avanza muy rápido. O sea, sí, es cierto, tienes que estar tú ahí y cuando le ves qué tal, es que se bloquea, le tienes que corregir tú la trayectoria. Pero por eso yo creo que es muy importante tener muy claro, efectivamente, qué es lo que quieres hacer realmente. Y tienes que tener conocimiento del dominio, de lo que necesitas que haga. Y yo creo que si tienes eso, creo que es lo más importante, porque luego tú le puedes ir reencaminando, pero el trabajo duro, el trabajo pesado de escribirlo todo y tal, lo hace a día de hoy, en mi opinión, lo hace bastante bien. Y luego también es un poco como vayas acostumbrándote tú cómo hacerlo, ¿no? Pero yo poco a poco voy aprendiendo ciertas tácticas que voy viendo que me funcionan mejor. Por ejemplo, suelo empezar definiendo tesis. Los tesis era algo que antes, por pereza, yo creo que tenemos todos los que hemos desarrollado código, es algo que siempre lo tienes como en plan de, jo, debería hacer tesis. O sea, es como comer verdura, ¿sabes? Es algo que sabes que deberías hacer más, pero que a la hora de la verdad lo haces muy poco. Y esto es, hacer tesis con la IA no cuesta nada. Y por contra, lo que consigues es que esa propia IA tenga continuamente una manera de comprobar si se está saliendo de lo que debería hacer. Es decir, tú le puedes decir, yo procuro ser muy exhaustivo, decirle, quiero que me hagas tests unitarios y que me tengas una cobertura de toda la funcionalidad del código y tests funcionales, importantísimo. Esto tiene que hacer así.
Property test.
Efectivamente. Esto tiene que pasar así. Entonces, él ya, una vez que lo ha definido todo eso, que es el curro más aburrido del desarrollo, pero te lo hace todo él. Luego ya es más fácil.
Escribe, supongo, en Markdown, ¿no? No sé cómo va en Codex, pero te escribirá igual unos planes en Markdown o alguna cosa así. ¿O
no,
o va directo? Se lo guarda por ahí, va directo.
Él primero te lo muestra y luego, si estás trabajando con Python, por ejemplo, pues utiliza la suite de PyTest. Y él mismo te los programa. Y él mismo te los programa y te los deja preparados. Y él mismo los lanza desde la consola también. Entonces, a partir de ahí, tú ya le tienes delimitado hacia dónde puede ir y lo que puede hacer y lo que no puede dejar de hacer. O sea, es como que le estás contando las reglas del juego, ¿sabes? Uh-huh. Y a partir de ahí, tú ya le empiezas a decir, pues vas a desarrollar esto, lo otro, no sé qué. Y cada vez que desarrolles algo, ejecuta toda la pila de tests y en caso de que haya alguno que falle, revisa por qué está fallando ese y tal. Y funciona muy, muy bien. Eso, la verdad.
Sí, yo, cosas que a mí me han funcionado muy bien es, por ejemplo, activar test de mutaciones, que son los test específicos en los que para toda tu suite de tests va modificando condiciones dentro del código y ver a ver si los tests fallan, ¿no? Porque si tú tienes una buena serie de tests, si te cambian un AND por un OR en algún punto del código, debería algún test fallar.
Efectivamente.
Y si no, porque puede ser que tú estás haciendo una cobertura muy buena, pero no compruebas todas las opciones, ¿no? O igual un menor que te lo cambies por un menor o igual que, y fallaría un test o no. Y ese tipo de test de mutaciones se lo puedes decir que los haga él mismo, en plan, tú ejecútame los test de mutaciones. El linting, por supuesto, se lo puedes activar. Y para mí algo que me funciona muy bien es tener una pequeña biblioteca Markdown, aparte de que en Cloud tenemos el cloud.md y otros suelen usar el agents.md, ¿no?
Sí.
Para mí me parece súper crítico tener el cloud.md súper bien especificado, en plan de, oye, quiero que uses estos comandos para tal, este tipo de herramientas para tal, quiero que codifiques de esta manera, que ejecutes estos comandos después de cada cambio para probar algo, quiero que me escribas los commits messages de esta manera, y incluso decirle cosas tan sencillas como no intentes buscar secrets. Que alguna vez me ha pasado de code conectándose, intentando conectarse a mi Kubernetes, diciendo, oye, te voy a hacer un troubleshooting de tal. Y lo primero que haces, oye, hazme un print de este secret. Y digo, no. No se te ocurre intentarlo. Y le puedes decir, si por lo que sea te aparece un secreto, avísame. Y explícame cómo cambiarlo, dame una pequeña guía de, mira, vamos a cambiarlo de esta manera. Y lo cambiamos. En plan, no pasa nada, pero que no lo intente. O cosas tan sencillas como, yo qué sé, prueba las cosas, hace un test antes de hacer un commit, cosas de estas, ¿no? Y luego toda la documentación de cuando encuentras información en internet, que a veces pues igual tienes que buscar, la misma manera que buscamos en Stack Overflow, le tienes que decir, oye, mírame la documentación de esta librería, mírame la documentación de tal. Yo siempre le pido, guárdamelo en un Markdown, en una carpetita de documentación, para que si luego hay que revisarlo más tarde, ya lo tenemos un poco ahí más fácil y está más revisado, más tal, o cosas que encuentra, ¿no? De, oye, he tenido que tomar esta decisión muy concreta, vale, guárdala, documentala, porque en el futuro lo puedes añadir como contexto si hay que cambiar algo y sabemos por qué se están haciendo las cosas, ¿no? También para mí, para entender un poco qué leche se está haciendo.
Bueno, y luego, sin ir más lejos, el generar documentación mientras se van haciendo las cosas, que eso es algo que, esa es la deuda técnica que siempre vas a acumulando para el final, dices, bueno, ya haré la documentación, y aquí yo ya directamente le voy diciendo, digo, mira, quiero que me hagas esto y que me lo documentes dentro de Markdown que tenemos de la documentación y no sé qué, no sé cuál. Y es que es brutal, porque él mismo lo programa, él mismo te lo documenta y tal. Y luego,
incluso para tener ideas de, oye, se me acaba de ocurrir que podríamos hacer esto, pero no te pongas ahora a hacerlo porque estás liado con otra cosa, pero le dices, oye, escribe un to-do por ahí en un Markdown luego ya lo haremos, y luego le puedes pedir listas de, oye, dame la lista de to-dos que sean, en plan, lo más fácil de hacer, que me dé más impacto, luego cosas igual más tochas que tenemos que planificar más, y te puede dar listas, incluso le puedes decir, oye, cada vez que acabes de hacer algo, dime las siguientes cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y tú le vas dando cosas a hacer, y él propiamente dicho también te lo puede priorizar un poco y tal.
Y a mí me suele gustar también, una vez que consigo que la funcionalidad, que está ya documentada y todo el rollo, por supuesto, le digo, vamos a recoger la casa. Porque tanto tú como yo sabemos que nos hemos dejado código muerto por todas partes, funciones que ya no se llaman, etcétera. Quiero que me hagas una pasada completa de todo el código del proyecto, porque claro, es que tienen una capacidad de gestionar un contexto que un humano no.
Y eso Cloudora es así. Ha llegado a 1 millón de tokens.
Claro, entonces.
Y eso es una idea de hoy. Ninguno de los dos puede tener eso en la cabeza.
Me vas a revisar absolutamente todo el proyecto de código y quiero que me identifiques y elimines tanto ambigüedades en definición de variables. Es decir, la misma variable que se esté llamando de con un snake case o con un camel case o con lo que sea, tal. Quiero que me identifiques funciones que no se están llamando. Quiero que identifiques módulos que tengan más de 500 líneas, por ejemplo, y hagas un refactoring para que me generes diferentes clases de cada una de ellas. Quiero que recojas la casa y que limpies y que no quede absolutamente nada. Y de paso, también revises a ver si hay algún problema de seguridad en el código o lo que sea. Y la verdad es que, bueno, es que es increíble. Yo hay veces que yo con Codex he flipado, la verdad. Sí.
Y te encuentra cosas a veces bastante detalladas de decir, ojo, porque a mí me ha pasado, es decir, ojo, que el firewall lo tenías lo tenías instalado, pero no lo habías activado en un servidor. Sí, y yo, ostras, tú. Y igual había escrito yo el código, ¿no? Y en este caso yo empecé con un proyecto que yo había escrito y le dije, bueno, primero mira qué leches tengo hecho, ¿no? Y las cosas que me dijo es, ojo, porque estás instalando el firewall en este servidor, pero no lo estás activando. Y yo, ostras, madre mía, vaya cagada.
Y ocurre. Y cosas incluso no tan intuitivas, como por ejemplo, a mí me ha encontrado bugs de condiciones de carrera. Que eso normalmente suele ser difícil, Una condición de carrera suele ser cuando un software funciona porque algo ocurre en el tiempo en el que tiene que ocurrir, pero no es determinista, no tiene por qué ocurrir en ese tiempo. Entonces, si tú ves el código está bien, pero claro, se basa en una asunción que no depende de la propia ejecución en sí misma de ese código, sino que de que un proceso se realice en un determinado tiempo o no. Y a mí me ha sorprendido encontrándome cosas como esas y quedándome yo de wow. Ojo.
No, tiene ciertas capacidades que están muy bien, la verdad.
Creo que ha evolucionado mucho en muy poco tiempo, también te digo.
Están evolucionando muy rápido, porque yo me acuerdo, yo escribí, para que nos hagamos una idea, yo la página web de mi boda, yo la hice con un poco de ayuda de Copilot, de GitHub Copilot, que a mí, pues por tener muchos proyectos open source, me daban gratis. Y estaba bien, esto estamos hablando de 2024 o algo así, estaba bien, pero, a ver, para escribir 20 líneas estaba bien, pero no para...
Siempre ha sido peor, yo creo.
Sí, pero bueno, en esa época no existía Cloud Code, o sea, ni este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora que estoy probando esto, sí que veo la capacidad que tiene esto. Y una cosa que me está pasando, y es que es muy divertido. Yo me lo paso muy bien.
Sí,
puedo pasar muchas horas porque...
Eso me pasa a mí también, sí.
Le vas a decir... Es como tener un pequeño equipo en casa de desarrolladores que... Sabes que no son unos cracks igual en todo, pero dices... Bueno, pero esta gente me saca trabajo, ¿sabes?
Sí, diciendo,
ya es mental. Y llega un momento en el que dices, jope, llevo 4 horas y he montado aquí la de Dios.
Sí.
Que me habría llevado 6 meses igual, venía aquí 4 horas y oye,
total,
qué bien, ¿no?
Y
yo me lo paso muy bien. Y no sé, es preocupante también porque me lleva muchas horas y cuesta dinero, pero es algo divertido, no sé.
Y luego te diré otra cosa más que no suele ser tan evidente y que no se suele hablar cuando se habla de... Normalmente se suele ir al lado negativo, ¿no? Al decir, bueno, pero es que al final puedes acabar desarrollando una sobredependencia que te provoque que...
Que es cierto
Pues que no seas capaz de hacer las cosas por ti mismo y tal. Es cierto que existe ese riesgo, pero yo también he observado otra cosa. Y es que he aprendido yo, en poco tiempo, mucho. Porque a medida que yo le he ido solicitando hacer determinados cambios y él me los ha ido resolviendo y me ha ido explicando cómo los ha ido resolviendo, yo he aprendido un montón de maneras de hacer un montón de cosas que ni siquiera me hubiera planteado. Que sí, que las hubiera podido aprender igualmente. Si me pongo a buscar de esta página, pues como antes en Stack Overflow, que si tal, que si cual, y al final acabas aprendiendo. Pero aquí es que vas aprendiendo a un ritmo muchísimo más acelerado, porque no tienes ni que pelearte con todo Internet para encontrar la solución específica para tu problema, sino que te muestran cómo resuelven el problema y lo que te está mostrando es una relación, una solución efectiva para tu problema. Y dices, anda, pues esto se podía hacer así. Fíjate tú. Y quizás, yo aprendo. He aprendido un montón.
Quizás el tema del aprendizaje es que cambia la manera de aprender. Yo me acuerdo cuando tú tenías que pinchártelo todo. Vamos, de las cosas que aprendías eran cosas tan, tan burdas como decir, ah, es que justo esta función acaba con S y la otra no. Y me tengo que acordar de que esta acaba con S y cada vez que la tal... Y aprendes ese tipo de cosas, ¿no? Ah, cada vez que escriba el nombre de esto tengo que acordarme de acabar en punto y coma de no sé cuál. Eso ahora mismo no lo aprendes. Y eso sí que he visto que no te enteras de nada. Yo no me entero de cómo se llaman las funciones, no me entero de cómo de qué letras salen en cierta documentación, no lo sé. Pero lo que antes, que también lo acababas aprendiendo, pero tardabas una vida, era sistemas grandes, la creación de un sistema grande y el cómo funciona el sistema grande, el cómo se interconectan las dependencias y todo ese tipo de cosas que antes costaba un montón aprenderlo y desarrollarlo, tardabas meses, sobre todo, a ver, si trabajas 8 horas al día, pues igual tardas menos, ¿no? Pero yo que trabajaba en mi tiempo libre algunos fines de semana, tardabas meses o años en desarrollar pequeñas cosas y en aprender cómo funcionan los sistemas, y luego estaba el tema de que si un mes no podías trabajar, al mes siguiente ya no te acordabas lo que habías hecho. Eso cambia completamente y con esto vas mucho más rápido tanto aprendiendo como desarrollando. Aprendes mucho más esas ideas de interdependencias entre sistemas, de lógicas quizás, de cómo tiene que ser la lógica de algo, y no tanto de la sintaxis. De la sintaxis, de verdad, que ahí sí que estamos perdiendo, pero yo también lo entiendo de que quizás ahí estaría... empiezo a entender un poco ese punto de vista que tenían algunos de decir, bueno, tampoco estamos leyendo en binario nosotros nunca.
Yeah.
Y es muy fácil que si yo ahora me ponga a poner instrucciones instrucciones directamente de computador, la voy a liar pardísima, porque no sé, tal, uso un compilador que me lo genere. En este caso, comete errores, más que un compilador, evidentemente, o sea, hay veces que no compila el código, ¿no? Pero, bueno, pero puedes solucionarlos muchísimas veces.
Sí.
Los puedes solucionar, y a veces necesita un poco de tu ayuda, pero otras veces los soluciona el mismo. Y esa parte significa que ya más o menos ya no importa tanto la sintaxis concreta que uses, ¿no? Importa más la idea que tienes de qué es lo que tienes que conseguir, tu conocimiento global del sistema y del dominio, y el saber llevarlo un poco por donde tú quieres. Y es otro mundo con el que quizás no estamos tan acostumbrados, pero que a mí me parece incluso más valuable, siempre y cuando tengas acceso a esta herramienta, porque tienes muchísimo más impacto sobre lo que generas. Generas
Total.
Algo que genera más impacto.
Estoy totalmente de acuerdo, porque efectivamente ahora lo que aprendes no es esa sintaxis, lo que aprendes es, digamos que tienes, es más de alto nivel acerca del funcionamiento, se acerca más al problema real que estás intentando resolver desarrollando ese código que a la sintaxis de ese código en sí mismo. Y en mi opinión, el valor no está en la sintaxis de ese código en sí mismo. El valor está arriba, está en ese conocimiento de alto nivel, en ese conocimiento de qué manera se pueden interconectar todos los componentes funcionales que necesitas para sacar esa solución adelante. Está que al fin y al cabo, eso es lo que te va a dar la visión de ingeniero realmente. Porque dices, bueno, sí, pero es que ya no te sabes los nombres de las funciones. Mira, perdona que te diga, pero antes la mitad de veces no, o sea, yo sabía el 20% de las funciones más utilizadas de un lenguaje de programación, y el que no, las buscaba en internet y rápidamente lo encontraba, lo copiaba y lo pegaba, fin. Sí. Y ya está. O sea, y si vuelves y si pierdes acceso a la herramienta, pues tendré que volver a hacer lo mismo. Chico, ¿qué quieres que te diga? Pero por el camino he aprendido un montón de conceptos más de alto nivel que son mucho más valiosos que lo otro, porque lo otro lo encuentro en Stack Overflow o donde sea. Y ya está. O buscando en la documentación oficial o cualquier cosa.
Pues sí, la verdad es que, no sé, me está sorprendiendo, por cierto, porque algunos nos preguntarán, que estamos hablando mucho de Cursor, de Codex, de Anthropic, de Claude, son todo, o Kiro, ¿no? Son todo americanas. En Europa existe Mistral Code y la he probado también. Algunas, bueno, primero, la limitación principal es que en cuanto a calidad de lo que saca no tiene nada que ver con Claude, o sea, está a otro nivel. Te tienes que pegar con él muchísimo y explicarle muchísimo para que entienda algo.
Yo creo que estas herramientas ganan en el momento en el que te quitan trabajo y no te dan más trabajo del que tienes. Porque es que si no ya...
Esa es la diferencia, que ya es con Claude, es como un compañero de trabajo que vale, que igual le tienes que guiar un par de cosas porque es un poco junior, pero es que con Mistral me ocurre la sensación de que es alguien que ha estado toda su vida limpiando pescado y que se ha hecho un curso de programación, ¿sabes? Y entonces...
Yeah.
Es como, no, o sea,
sí.
Vale, total. Sabes Python, tío, pero no era eso lo que yo quería, o no estás entendiendo bien lo que yo te quería decir, o haz esto y no, pero no lo hagas así, hombre, hazlo de esa manera. Y luego el otro problema, algo que es muy útil en Cloud Code, es el sandboxing. Tú le dices, mira, tío, tienes acceso a esta carpeta solo, no tienes acceso a network ni nada, no tienes acceso a ningún programa fuera de aquí ni tal, y solo puedes usar esto. Y cada vez que el tío dice, oye, que es que ahora necesito acceder a cierta página o necesito ejecutar Git o necesito ejecutar kubectl porque quiero acceder a cierta información, te lo pide y dice, ojo, y tú miras el comando exacto y el resto del tiempo puedes decirle, haz lo que quieras, tío. Tú estás en esta carpeta, si la montas, móntala, da igual, esto está controlada las versiones, está tal... Hazlo, que quieres editar, que rompes todo, no pasa nada, que lo que haces no funciona, no pasa nada, porque está todo como muy controlado y muy contenido. Y eso en Mistral me pasó que no, que hubo un momento en el que yo le dije algo así como, oye, no intentes acceder a mi carpeta personal por no sé cuál. Y seguido lo que hizo fue generarse un comando que ejecutaba otro comando que no sé qué para acceder a la información por detrás. Es como un
dices, no hagas esto, y va y lo hace.
Claro, sin pedirme permiso ni historias. Y yo decía, pero tío, que no, que te he dicho que no. Bueno, ya que tú no me lo permites, voy a intentar buscar otra manera. Y yo, no, que no busques maneras. Que no, que te he dicho que está bloqueado. Y lo que me gusta del sandbox de Claude es que es el propio sí. IDE, digamos, el propio CLI, que no se lo permite. O sea, sí, claro. Si lo intenta, le da un error y ya está. O sea, si claro. Por lo que sea el agente dice, voy a acceder a esa historia, le da un pete y dice, pues no has podido. Ya. Y ya está, y no pasa nada. O sea, no has podido y si lo quieres hacer, le tienes que preguntar al usuario. El usuario mirará el comando y dirá si sí o si no, depende de lo que estés sí. Intentando hacer, claro. Tienen bastantes capacidades. También entiendo que Mistral acaba de sacar su primera versión, su versión 1.0, hace como 2 meses, con lo cual entiendo en el momento en el que estamos, ¿vale? O sea, van 2 años por detrás. Yo entiendo que de aquí a 2 años Mistral igual el mejor, ojalá sea el mejor. Pero bueno, todavía les queda bastante margen de mejora. Pero sí, muy, muy divertido, no sé. Yo lo estoy usando bastante ahora.
Yo la experiencia que he tenido es que ha habido 2 puntos de inflexión principalmente. Uno, pasar de la conversación a través de interfaz web en el que ibas copiando y pegando código, que yo creo que más o menos así es como empezábamos todos, a la era de los agentes ya directamente, que ya están integrados en tu entorno de trabajo, a través de la CLI o a través de tu editor mediante una extensión o lo que sea, y que ellos directamente tienen acceso a todo el contexto del proyecto en el que trabajas y ellos mismos hacen y deshacen en función del permiso que les des y tal. Y bueno, y luego el otro punto de inflexión es, efectivamente, el momento en el que te das cuenta de que te están quitando más trabajo del que te dan. Y dices, ahora sí, esto vale oro. Dime cuánto quieres que te dé. Toma mis billetes. Porque dices, ahora me estás ahorrando tiempo. Y eso, buah, es que pocas veces salen herramientas digitales que suponen un ahorro de tiempo tan grande como el que están empezando a suponer estas herramientas actualmente. Y yo también... creo que ahí es el momento en el que realmente le ves el valor a esto y dices, ¡guau! Me acabo de hacer un proyecto de 6 meses en 3 tardes. ¡Guau!
Pero yo aquí le veo un problema de adicción, que a mí me ha pasado, al menos, y lo intento limitar, pero el problema que tengo es que efectivamente acabo de hacer un proyecto de 6 meses en 3 tardes. ¡Ostras! Es que si hago otras 3 tardes más, me hago otro proyecto de 6 meses. Y hago otras 3 tardes más, me hago otro proyecto de 6 meses. Sí. Y claro, es esa situación en la. Y de hecho leía a un tío que lo decía muy claro. Decía, claro, ahora cada segundo que no paso en Claude o en mi agente es un segundo que podría estar igual produciendo 20 veces lo que producía hace un año. Entonces, es como, ostras, claro, ahora si yo dedico 4 horas de mi tarde a Claude, hago un proyecto de 3 meses. Si no. 3 meses que he perdido, tío. Es como si hubiese perdido 3 meses de trabajo. Y entonces, sí, hay ese problema adictivo también que me preocupa bastante porque, claro, llega un punto en el que dices, claro, es que si sigo así, si dedico 4 horas al día todos los días de mi vida, es que puedo llegar a un punto en el que me monto aquí una historia.
Volvemos al mismo punto al que llegó la ciberseguridad hace tiempo, y es que el humano siempre es el eslabón más débil. Sí, dices, sí. Ahora nos encontramos con una herramienta que me empodera de una manera brutal y dices, y ahora el problema lo tengo yo, no lo tiene la herramienta, maldita sea, ¿cómo lo soluciono?
Sí, sí, sí. No, y a mí algo que me pasa, que a veces es que acabo con dolor de cabeza de que igual si tengo 4 agentes trabajando en 4 proyectos en paralelo, vale, sí, la productividad es brutal, ¿vale? Pero el cerebro me explota.
Sí, porque esa sensación la he tenido justo hoy.
Claro, antes tú no estabas acostumbrado a cambiar tanto de contexto. Tú estás en un proyecto, podías estar un poco cambiando de me acaban de escribir en Teams, no sé qué. Ahora no, ahora es en plan de, vale, aquí estoy trabajando en un proyecto de infraestructura, aquí en una aplicación de no sé qué, aquí en no sé qué auditoría de seguridad, aquí estoy en no sé qué. Y estás haciendo todo en paralelo cada 5 minutos te viene la gente y te dice, oye, necesito tu input para no sé qué, y le respondes, y para cuando acabas de responder igual tienes otra gente diciéndote, oye, que necesito tu input para tal, y sí. Ostras, es muy esclavo esto, ¿eh? Fíjate.
Es que lo malo de mandar, ¿eh?
Sí, sí.
Lo malo de mandar.
Toda esta gente que necesita ahora ayuda nuestra porque hay que guiarlos.
En fin, lo cierto es que es en parte es emocionante lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, porque bueno, yo prefiero ser optimista y no irme por ahí tal, porque creo que tenemos mucha suerte de trabajar en un entorno en el que se nos permite utilizar este tipo de herramientas y estamos siendo partícipes en primera fila de una revolución que está ocurriendo ahora mismo. Es que la verdad es que muchas veces se dice, pero es que sinceramente pienso que es cierto. Creo que es de las revoluciones más grandes que ha habido dentro del mundo digital, a la altura de internet y así, o sea, porque es que esto
podría ser, sí.
Está, bueno, las consecuencias que va a tener en el largo plazo la disposición de todas estas herramientas todavía se desconocen. Pero
esto no deja de lado las partes negativas, ¿eh? Que a mí, mira, algo que me gustó mucho una vez que hice una entrevista de trabajo con una empresa, yo les pregunté qué pensáis sobre la IA, ¿no? Y lo que me dijeron fue una respuesta que me parece muy, muy correcta y muy razonable, y es, nosotros no vamos a prohibir a nadie usarla, nos parece correcto, y vemos la capacidad de aumento de eso, de productividad y de todas estas historias, o incluso de calidad y de aprendizaje. Pero también entendemos que hay gente que no quiera usarla por el simple hecho de que, bueno, pues tiene un consumo energético muy elevado. También el problema que está teniendo con muchos proyectos open source que estamos viendo, y es que hay gente que mete al OpenCloud skills, ¿vale? Que también ese es otro tema.
Bueno, lo que pasa es que OpenCloud, bueno...
Bueno, pero OpenCloud o cualquier otro, tú les puedes meter skills para hacer cosas, ¿no? Y aparte de que el 20% o algo así de las skills que salían para esta plataforma eran malignas, o sea, eran skills que tú le decías, ah, ejecútame no sé qué, lo que estaba haciendo era robarte, básicamente. Bueno, aparte de esto, en aquellas que eran benignas, vamos a decirlas, hacían cosas muy feas. Cosas como, por ejemplo, yo qué sé, empezar a mandar pull requests a proyectos open source, y que ha llegado a situaciones en las que, oye, ha cogido un maintainer y ha dicho, oye, no puedo, o sea, me has mandado igual ya 3 pull requests que son mierda, porque no las ha revisado ningún humano, y no voy a aceptarte ninguna. Y el agente, que tenía ciertas capacidades, coger y escribir un post en un blog, metiéndose con el maintainer, insultándole y demás.
Eso yo lo enmarco dentro de usos no correctos de la tecnología, y eso sí.
Claro, claro, es definitivamente un uso no correcto, pero que el problema que está teniendo ahora mismo la IA, aparte del consumo energético y tal, es que da muchísima capacidad a un solo ser humano. Tú puedes poner ahora un agente o varios agentes toda la noche a ejecutar sin ningún tipo de revisión, les das un montón de capacidades, pueden hostear cosas en internet, pueden publicar posts, pueden enviar pull requests, escribir... Y algunos les... Y de hecho ha ocurrido, ¿eh? Hay algunos proyectos como MicroG, por ejemplo, que intenta generar una alternativa para Google Play y tal. Bueno, hay una de ellas que es RCS, los mensajes RCS. Hay que implementarlos para Lineage OS o iOS y todo esto. Bueno, pues si alguien lo consigue implementar, hay una bounty de 15.000 pavos. O sea, si tú lo haces, te van a pagar 15.000 pavos. Buah. Si lo hace un agente, le van a pagar 15.000 pavos a la gente, ¿vale? Claro, hay gente que programa a los agentes y les dice, oye, tú busca por internet... Alguien que dé dinero para programar algo.
Claro, es que
y manda solicitudes. Y ha llegado a un punto de que estaban mandando 50 al día, tío. Y eran mierda todas, porque nadie las había revisado. Tú decías a la gente, tú programa toda la noche, manda cosas a todo lo que veas. Y es un
que eso
spam
pasa
brutal.
Con todas las tecnologías que tienen altísimo potencial. Porque precisamente ese altísimo potencial lo tienen tanto para hacer cosas buenas como para ser mal utilizadas para cosas malas. Y es que ahí ya entras en dilemas éticos y morales y bueno, no sé, yo creo que lo que está claro es que tiene muchísimo potencial. Lo que pasa es que, bueno, pues todavía tenemos que identificar las maneras de acostumbrarnos. Es que esto siempre ocurre cuando una tecnología avanza a un ritmo muchísimo más rápido del que la humanidad puede digerir.
Yeah.
Hasta que llega el punto, y también pasó con internet realmente, hasta que hemos llegado al internet de hoy en día, que bueno, eso sería otro debate, si está hiperregulado o no, en fin, eso es otro debate, ¿no? Pero lo que está claro es que el internet de hoy en día no es el salvaje oeste que conocimos tú y yo, y esto lo hemos hablado más de una vez. En aquel salvaje oeste podías abrir foros de lo que te diera la gana sin tener que recurrir a la deep web para vender cualquier cosa hasta que te lo cierren y te encuentren, pero mientras tanto tal, hoy en día ya existen mecanismos automatizados que son capaces de detectar con una altísima tasa de probabilidad si lo que estás realizando en una determinada plataforma no es lícito y no te lo permiten hacer y demás. Yo creo que con esto está pasando parecido. Ahora mismo estamos asistiendo a una ebullición de herramientas continua. Todos los días te levantas, abres tu feed de noticias y ves una nueva extensión, un nuevo skill para Cloud Code, un nuevo plugin, un nuevo agente, un nuevo no sé qué, tal. Bueno, yo simplemente, mismamente en el mundo del desarrollo, es que a mí me cuesta seguir el ritmo al que salen plataformas, herramientas que asisten a todas las partes del proceso de desarrollo de software y que te pueden ayudar. Y dices, es que no puedo aprenderlas todas, ¿sabes? O sea, salen a un ritmo que es imposible. Y claro, ahora mismo hay muchos billetes y se está quemando muchísimo dinero. Y se sabe que ahora mismo no están rentabilizando las plataformas de grandes de IA. Entonces, claro, ahora mismo estamos como en la burbuja de Internet, ¿no? En la que
sí, es una clara
salían
burbuja
startups
y va a explotar,
por todas partes, de todo tipo, y había dinero para cualquier cosa que oliese a .com y tal. Y luego llega un momento en el que, bueno, pues el propio mercado se autorregula y llega un momento en el que se empieza a ver que, bueno, pues que igual el 80% de todas las herramientas o soluciones que existen que son puro humo y que al final se quedan las tres o cuatro que sobrevivan, que son las que realmente aportan, y el resto irán desapareciendo y bueno, y por supuesto se irán mierdificando, porque ocurrirá que ya lo hemos visto, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, ChatGPT ya se está mierdificando a tope con publicidad de mierda.
Claro, ¿sí? Ese todo gratis, pero no estaba siendo es rentable, y ahora de repente tenemos, bueno, ya se está pasando el hype, ahora los que de verdad quieren seguir utilizándolo porque realmente les saca trabajo adelante, esos van a estar dispuestos a pagar, y a los que no, vamos a empezar a mierdificar los tiers gratuitos para que poco a poco la gente vaya dejando de utilizarlo voluntariamente porque dice, mira, paso tal, no sé qué. Y yo creo que es algo que va a terminar ocurriendo.
Sí, hay dos partes importantes aquí. Lo primero, estamos en una burbuja, es evidente, esto va a explotar, en algún momento va a explotar. Y de la misma manera que explotó la burbuja de Internet, eso no significaba que Internet no valía para nada, eso significa que había una burbuja, simplemente. O sea, Internet era muy válido, pero se puso más dinero del que se podía sacar de allá. Claro. Y ahora mismo es lo que está ocurriendo en la IA. La IA puede ser muy útil, puede ser una tecnología muy interesante. Primero, no va a generar esto, o sea, la propia tecnología que hay detrás no puede generar inteligencia artificial tipo General Intelligence y cosas de estas, o sea, no puede llegar a ese punto. Pero esta utilidad no es tan útil como para lo que se está metiendo de dinero ahí. Y sobre todo lo que se está metiendo de deuda, y ese es otro de los grandes problemas. Está siendo la mayor deuda, la más rápida, que jamás se ha creado en la humanidad. Entonces, es lo que a mí me preocupa más, quizás, que cuando explote la burbuja no va a ser como la burbuja de la.com, va a ser muchísimo más grande. Igual el leñazo que nos damos es más gordo y tenemos una crisis económica del copón. O sea, igual la de 2028 vamos a reír de aquella con la que va a haber después de la IA, ¿no? Que después seguiremos usando IA. Bueno, si no se va a la mierda el mundo, supongo que seguiremos usándola porque sí que me parece que tiene una funcionalidad muy chula. Pero veremos dónde acaba y cuándo explota todo esto. Ya se empiezan a ver algunas señales de que no todo el mundo quiere ya seguir invirtiendo en esto.
Sí, y que, bueno, pues que al final se van a quedar los usos más profesionales y los que realmente más aporten y demás, y el resto, pues poco a poco irá dejando de utilizarse.
Con un poco de suerte bajará otra vez el precio de la RAM y nos podemos comprar servidores IA caseros.
Bueno, pues sí, la verdad que el precio de la RAM también es otro de los perjudicados precisamente por todo esto, pero bueno. Bueno, oye, buena introducción hemos tenido, que ha pasado de introducción a tema central, pero la verdad es que me ha gustado mucho poder hablar directamente y sin cortapisas acerca de todo esto, porque creo que es muy interesante y creo que a muchos de los que nos están escuchando también les ha gustado esta conversación. Y no me arrepiento, la verdad. Entonces, a lo mejor recortamos alguna de las noticias que tenemos por ahí abajo, porque creo que esto es mucho más interesante. Querías hablar tú también acerca de Telegram, ¿verdad?
Bueno, he dejado Telegram principalmente porque ahora se está intrometiendo en política extranjera, ¿no? De hecho, lo que me dejó, o sea, me hizo dejarlo ya directamente era que en algunos casos se empezó a mandar mensajes privados Pavel Durov a Peña, ¿no? Hablando mal del gobierno español y tal. E independientemente de lo mucho que te guste o no el gobierno español, que venga un millonario y les mande mensajes a todos los usuarios diciéndole lo malo que es un gobierno elegido democráticamente, pues eso es un problemón. Y lo peor era que era por una medida que era la limitación de acceso, ¿no? a las redes sociales para niños, para lo cual está prácticamente todo el mundo muy de acuerdo. Luego es verdad que las maneras de hacerlo no son tan fáciles y quizás pues peque en falta de privacidad ese tipo de maneras. Pero bueno, es algo que tiene sentido porque está ocurriendo. Y uno de los problemas que ocurría era que a veces había familias en las que el niño igual usaba Telegram con los padres para escribirse y al niño de 12 años le llegaba el mensaje de lo malo que era el gobierno y los padres sin enterarse.
Es ridículo.
Era una locura y pone de manifiesto que efectivamente hay que limitar este uso de redes sociales por niños porque son muchísimo más manipulables. No es que una persona de 30 años no sea manipulable porque lo son también mucho, pero un niño de 12 es muchísimo más manipulable. Uh-huh. Y se pueden usar pues para bien o para mal, para de acuerdo con nuestra ideología o en contra de nuestra ideología, y eso es un problema.
Yo, además, el problema que le veo, a ver, yo sigo utilizando Telegram porque, bueno, independientemente de que esté de acuerdo con todo lo que has dicho, que también me pareció lamentable cuando vi aquel mensaje, la verdad es que también me causa cierta incomodidad, pero bueno, para ciertos usos todavía sigo utilizando Telegram porque me sigue pareciendo una herramienta útil. Pero hay una cosa que sí que he cambiado en mi forma de ver Telegram, y es que creo que en el momento en el que aparecieron las aplicaciones de mensajería instantánea, claro, en aquel momento el estándar GSM lo único que te ofrecía eran los SMS, que no había comparación, digamos. Los SMS sí. Son una tecnología obsoleta con un montón de limitaciones. Desde el punto de vista de contenido multimedia que podías enviar, desde el punto de vista de costes, porque también tenían costes individuales y ya la comunicación había evolucionado a otro esquema completamente distinto. Y
los
demás,
15
¿no?
céntimos por mandar 180 caracteres.
Efectivamente,
¿no?
O sea, era algo que era como la noche y el día, ¿sabes? O sea, era si no estabas utilizando WhatsApp o estabas utilizando Telegram, no estabas en el presente, ¿no? A día de hoy. Creo que estas plataformas sufrieron también el famoso proceso de mierdificación, y lo vimos cuando WhatsApp pasó a formar parte de Meta y ahora Telegram pues iban de los éticos, de los privados, de los bla bla bla, y bueno, ya hemos visto que al final todo lo que toca al caballero don dinero en lo que se convierte, ¿no? Pero mientras todo esto ha ido ocurriendo, creo que no nos hemos ido fijando en de qué ha estado ocurriendo dentro del estándar GSM durante todo este tiempo. Y es que al final estas plataformas de mensajería lo que venían era a suplir mediante terceros una carencia que existía en las soluciones de telecomunicaciones que teníamos, que era el SMS. Creo que por suerte el estándar GSM ha ido evolucionando y ha ido evolucionando a el estándar RCS dentro de lo que sería, forma parte del estándar GSM. El estándar GSM es un conjunto de estándares que digamos que definen pues el funcionamiento de las telecomunicaciones de redes móviles, de celulares, vamos a decir. Y el estándar GSM es un estándar, es algo que lo tienen que respetar absolutamente todas las empresas de telecomunicaciones, todos los proveedores, porque tiene que ser interoperable entre todos ellos y no le pertenece a ninguna de las empresas directamente. Luego podemos hablar acerca de que puede tener otro tipo de problemáticas, porque tampoco es perfecto, tampoco vamos a decir que sea perfecto, pero bueno. Durante mucho tiempo, además, también, aquí lo hemos comentado más de una vez, el estándar GSM tenía un problema, y es que las implementaciones propietarias de mensajería que existían en las plataformas, como por ejemplo Apple con sus iMessage, y en Android, que en Android ha sido, la verdad es que ha sido bastante más abierto y más rápido a la hora de adoptar estos estándares.
Esto lo quiero comentar porque no está tan claro.
Durante mucho tiempo han sido incompatibles porque Apple no daba su brazo a torcer y no lo integraba. Ya desde hace dos versiones de iOS tenemos integrado la mensajería RCS, y el principal y uno de los principales motivos por los cuales yo todavía seguía justificando usar aplicaciones de terceros para mensajería, que era la multiplataforma, ya va a quedar resuelto, bueno, ya está resuelto por el propio estándar. Es decir, tú ahora mismo puedes escribirle un mensaje por RCS entre un Android y un iPhone y lo van a recibir entre los dos. Sí, es cierto que en iPhone va a seguir pintándose de color verde en vez de azul, porque no es un iMessage. Y sí, es cierto que con iMessage vas a poder hacer X tonterías que con el RCS no. Pero la mayor parte de cosas que hacen estas aplicaciones de mensajería, como son enviar imágenes, enviar vídeos, audios, enviar mensajes fuera de tiempo, digamos pospuestos, etcétera, todo eso ya está recogido y ya lo hace. Y mucha gente lo desconoce. Mucha gente sigue utilizando todas estas aplicaciones de mensajería porque desconocen que la aplicación de mensajes que viene preinstalada dentro de sus dispositivos no solamente manda SMS. La mayor parte de la gente se piensa que solamente manda SMS, pero es que ha cambiado muchísimo. Y yo creo que esta es una oportunidad muy buena para ir cediendo el paso de nuevo hacia un estándar que controlamos todos, el GSM. Un par de apuntes más, antes, que sé que quieres decir un montón de cosas. Un par de apuntes más y ya termino. Una de las problemáticas que tenía era que el cifrado de la información que estaba ocurriendo, digamos, RCS. RCS sí soportaba el cifrado. Lo que pasa es que el estándar que estaba implementando Apple y el que estaba implementando Android no lo soportaban entre ellos. A día de hoy dicen que están trabajando, no estoy seguro de si ya lo han resuelto, y si no, he leído que estaban prácticamente ya a punto de desplegar una actualización que soportaba el cifrado end-to-end de estas comunicaciones. Y ya un último apunte más, y ya de verdad termino, y es que una cosa buena que tiene el estándar GSM es todo lo que he mencionado, y una cosa mala que tiene el estándar GSM es que puede ser intervenido por las autoridades por una orden judicial. Porque es un estándar, pues como he dicho, de telecomunicaciones, abierto, y no tiene que pelearse la justicia con una empresa privada. Entonces, simplemente, bueno, tenerlo en cuenta. Sí.
En teoría, el RCS es algo que se ha hecho precisamente para la interoperabilidad entre todos, ¿no? Es un estándar, es abierto y todo el mundo lo puede usar. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que tanto Apple como Google están jugando aquí al juego del trilero. Y es que en Apple solo existe una manera de usar RCS, que es instalarte iMessage y usar iMessage para RCS. No pueden aplicaciones de terceros usar RCS en este momento. Y en Android ocurre lo mismo. La única manera de usar RCS en Android en este momento es instalarte la aplicación Messages de Google, Google Messages, y bueno, solo con esa aplicación.
Preinstaladas.
Te viene preinstalada, bueno,
son las
sí.
Aplicaciones por defecto de
mensajería. Vale, te vienen preinstalada, pero no puedes coger y decir, oye, que no quiero usar la aplicación de Google. Ya. O en sistemas operativos como iOS de Murena, o en sistemas operativos como LineageOS, o bueno, cualquier sistema operativo que no sea exactamente el Android que provee Google con las claves de Google, no puedes usar RCS. No se puede usar, porque Google lo ha bloqueado, lo ha paralizado y dice, nadie excepto yo voy a ser capaz de usar RCS. Porque esto se vendió en su momento de que decían, ah, mira, pues WhatsApp implementará RCS, Telegram podrá implementar RCS, yo si tengo WhatsApp puedo mandar un mensaje a un usuario de Telegram. No, porque Google y Apple han paralizado completamente, hasta que venga la Unión Europea, espero, y les meta un purazo del copón, de esta superregulación que hablamos, pero es que a veces es un cachondeo lo que hacen estas empresas, pero lo han bloqueado completamente para que nadie excepto ellos sean capaces de tener interoperabilidad entre sistemas. Y es un cachondeo, o sea, me parece una vergüenza. Yo entiendo que tiene cierta dificultad porque tienes que tener acceso al GSM del móvil para poder hacer,
claro,
ese uso.
Es que yo entiendo que eso le ocurre parecido también a la aplicación de teléfono. A la aplicación, sí, para realizar llamadas telefónicas. Al fin y al cabo, van a utilizar los mismos recursos del sistema que necesitarían para ponerse en comunicación con la pila RCS que tengáis implementada, ¿no? Tú siempre que vayas a lanzar una llamada de teléfono móvil en estos sistemas operativos, vas a acabar lanzando la aplicación de llamadas, siempre y cuando sea una llamada GSM, cuidado, no una llamada voz IP.
Bueno, eso en Apple sí, pero no en Android puedes tener una aplicación de teléfono que sea alternativa, y también para SMS.
Y en Apple también, en la aplicación de ajustes, donde vas a aplicaciones por defecto, tienes un switch también para cambiarlas. Lo cual me da que pensar que han habilitado esa API de alguna manera, probablemente porque les haya obligado la DMA, ¿eh? Pero bueno, pero tampoco he visto ninguna aplicación que instalarme. Tampoco las he buscado, ¿eh? No lo sé. Sí, igual hay alguna por ahí muy popular, pero poderse hacer se puede. No sé muy bien por qué los mensajes no
No, pero es RCS, verdad. Porque SMS, o sea, yo sé que en Apple no, o sea, en Apple no se podía los SMS, pero en Google, en Android, sí se podía los SMS. De hecho, Signal tenía soporte para SMS y la podías seleccionar como aplicación por defecto para SMS. Pero luego lo tuvieron que quitar. Y para RCS ya ni siquiera existe la API.
Te diría que aquí también, en iOS, estoy viendo aquí en las
ajustes. Y tienes el Switch, ¿no?
Sí, tienes el Switch aquí.
Que igual WhatsApp o así también lo permite. Sí, sí. Para SMS solo, ¿no?
App de mensajería por omisión, crear mensajes nuevos y te deja escoger entre mensajes o WhatsApp. Y luego en app de mensajes de texto se usará la app de mensajería de mensajes para enviar y recibir de SMS, MMS y RCS. Si tienes varias instaladas, podrás cambiar la que se utiliza por omisión.
O sea, que entiendo, igual Apple sí que lo está abriendo, ¿no? Para que... O lo ha empezado a abrir
en algún... Porque si tienen este switch en ajustes, entiendo que será porque es posible, porque si no, no tiene mucho...
Pero bueno, eso. Sé que ahora, por ejemplo, el proyecto MicroG, que es el proyecto para los Google Services open source, digamos, tiene una bounty de que si alguien consigue implementar RCS, le van a pagar 15.000 pavos. O sea que, básicamente...
Claro, igual... Igual no es que lo bloqueen, pero digamos que tiene una implementación propietaria. Quizás, ¿no? Sí. No, igual puede ser que, como tienen que hacer una implementación muy a bajo nivel en el sistema, será su implementación propietaria. Y te dirán que tú puedes hacerla, o sea, te vamos a permitir desarrollar la aplicación, pero eso sí, vas a tener que hacerte tu implementación de bajo nivel por tu cuenta.
Pues sí.
Y claro, ahí está la dificultad y por eso ese bounty, ¿no? De decir, bueno, a ver quién es el valiente que es capaz de desarrollar esto. Porque claro, ni Google ni Apple te van a ceder su código. Te van a decir, bueno, esto es código cerrado, esto es esfuerzo nuestro interno y pertenece al sistema operativo.
A ver si espabila la Unión Europea y les dice, tienes que hacer una API que sea tan sencilla como send RCS message, ¡pum! Y ya está. Y manda aquí el mensaje y ya está.
Ya, es buena la DMA, ¿eh? La verdad es que la DMA me parece que... Joder,
protestamos mucho de la burocracia europea, pero cuando hacen cosas bien hay que decirlo también, porque si no, los monopolios serían espectaculares.
Sí.
Que lo son en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, lo son en Estados Unidos. Y por lo menos aquí en Europa no tenemos ese músculo de ecosistema digital, pero bueno, por lo menos tenemos la capacidad como para poder regular a ese nivel. Que, joder, pues está muy bien, porque es que si no hacen lo que quieren. En fin. Bueno, yo quería hablar acerca de la nueva barra de sonido que me he comprado y estoy súper happy, súper feliz, la verdad. No voy a venir aquí de que estoy descubriendo la pólvora, ¿vale? Porque es un modelo que, a pesar de que es el último, no han sacado uno nuevo, tiene creo que ya 4 años de antigüedad. Sí, lo siento, sé que llego un poco tarde. Pero la verdad es que quería contar un poco mi experiencia porque la verdad es que me ha sorprendido bastante este aparato. Estoy hablando acerca de la Sonos Beam 2.0. Es una barra de sonido para la televisión de la marca Sonos que, bueno, aparte de servir pues como barra de sonido para el propio audio de la tele mediante HDMI ARC, que básicamente digamos que enruta todo el audio sin pérdidas de la televisión a través de la barra de sonido, también hace de altavoz inteligente. Yo hasta ahora tenía un HomePod y utilizaba Siri, pero la verdad es que mira, hay veces que de verdad me enfada mucho Siri, pero mucho, mucho. O sea, hasta para los comandos. Vale, ya sé que no me vas a desarrollar aquí ningún código como Cloud. Ok, no pasa nada. Sé que solamente me vas a hacer la lista de la compra y que me vas a encender luces por casa. Pero es que, macho, hay veces que de verdad me agarraba unos cabreos para pedirle que me ponga la radio o para... que digo, bueno. Entonces dije, bueno, tengo que buscar alternativas. Y esto que voy a decir no es muy popular, ya lo sé, pero ya me conocéis. No tengo tanta así como tú. Entonces he dicho, voy a poner el ecosistema de Alexa. Porque Alexa una cosa que tiene es que, aparte de que te escucha todo Amazon, funciona muy bien. Entonces, como solamente lo voy a utilizar para encender 4 luces y hacer la lista de la compra, digo, bueno. Pero no quería comprar un dispositivo Amazon Echo, porque la verdad es que no me satisface el hardware de los Amazon Echo. La verdad es que, y además me parece que es un ecosistema que, aunque más abierto que el de Apple, sigue imponiéndote una serie de limitaciones con las que no me siento cómodo. Y en cambio, Sonos es una marca que no es una marca que fabrica audio, no fabrica altavoces inteligentes. Es una marca de audio, y esto es muy importante. Porque esto define el tipo de integración que va a hacer de funciones inteligentes y no. Entonces, para empezar, va a fabricar un dispositivo que el audio que te provee es muy bueno. Muy bueno al punto de que me sorprende que al tener Dolby Atmos, sin tener un sistema de sonido envolvente físico, sí que simula, con contenido compatible con Dolby Atmos, un entorno envolvente alrededor tuyo. Y está bastante chulo, la verdad, que sin gastarte más dinero en poner otros altavoces puedas tener esa sensación. Ya sé que no es lo mismo, pero la verdad es que se acerca. Y luego lo que me gusta es que le puedes configurar un asistente virtual. Y tienes varias opciones, y esto es algo que me gustó. Tienes una que es utilizar el nativo de Sonos, que hablamos de él aquí hace muchísimos años, no sé si lo recordarás. Sonos,
me he olvidado, seguro.
Te estoy hablando de hace más de 10 años, ¿vale? O sea,
si era joven,
veces
entonces.
Que me acuerdo de aquello. Bueno, cuando salió. Sonos, en ese momento, adquirió una startup que desarrollaba una tecnología para hacer un agente de voz parecido a lo que en aquel momento era Siri. Y el enfoque que tuvo Sonos desde el principio fue decir, este agente de voz, como mucho, te va a dar el tiempo. Como mucho. Y no vamos a intentar que haga otra cosa. Esto es un agente de voz, un asistente de voz, que va a destacar sobre todo controlando las funciones locales del dispositivo Sonos en el que esté funcionando y sin hacer peticiones a internet. Es decir, que si tú no quieres utilizar ni Alexa, ni Google Home, ni nada de nada, tú no los activas y ya está. Tú solamente activas el voice control de Sonos y él te permite, pues, desde cambiar canciones, subir el volumen, encender la tele, hacer todas las cosas básicas que te hace la barra de sonido de Sonos. Puedes vivir con eso perfectamente, sin hacer nada más. Pero si además quieres activar Alexa o quieres activar Google Home porque tienes cacharritos en casa o quieres utilizar la lista de la compra que te da o lo que sea, pues puedes hacerlo también. Tú vas a los ajustes, que está una aplicación muy bien diseñada, por cierto, muy bien hecha, y puedes activar el que tú quieras, sin más. Pero es que además no te ata a el ecosistema de ese asistente de voz, sino que es modular. Tú puedes configurarle, por ejemplo, si tienes Apple Music, pues puedes configurarle Apple Music y funcionas con Apple Music a pesar de que estés utilizando Alexa para hablar eso, o que estés utilizando el de Sonos. O puedes utilizar Spotify, o puedes utilizar cualquiera. Pero es que es compatible hasta con Pocket Casts. ¿Conoces Pocket Casts, verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues tú le puedes conectar tu cuenta de Pocket Cast en la nube y directamente pedirle que te reproduzca a través de tu cuenta de Pocket Cast tu cola de reproducción que tenías en ese momento. Y la verdad es que funciona de locos, tío. Funciona. Entonces, nosotros en casa, por ejemplo, nos suele gustar mucho escuchar tener la radio de fondo en vez de tener la tele puesta. Y le pedimos mucho la radio, está ahí de fondo. Y luego es que además tiene también Sons Radio, que es un servicio de streaming musical gratuito que te pone emisoras de música, pues de todo tipo de músicas que tú quieras. Y es música en streaming gratis. Tienen un tier extra que tú puedes comprar si quieres, que te ofrecen esa música en mayor calidad. Pero la verdad es que yo no lo he pagado porque la verdad que la calidad que te da la normal me parece más que suficiente. O sea, es súper práctico. Si quieres tener el típico audio en casa, altavoz inteligente o no, y que puedas ponerle música en streaming, que no dependa de tus servicios de streaming si tienes, o si no tienes directamente y quieres utilizar el de Sonos, es una maravilla. Es de esas piezas de tecnología que no te atan, lo que hacen, lo hacen muy bien y además se conecta directamente a tu red. Y de manera que tú te puedes montar un sistema de sonido Sonos en tu casa a medida que vayas comprando accesorios. Yo de momento he comprado solamente la barra de sonido, pero puedes comprar los modelos que tienen de altavoz normal más adelante y te los colocas detrás y no necesitas hacer un cableado de fibra óptica ni historias raras como se tenía que hacer antes, sino que se pueden conectar directamente a tu red wifi y tienen un sistema de sincronización de audio entre ellos que funciona muy muy bien, en el que han invertido muchísimo I+D para que tú puedas seleccionar conjuntos de altavoces por tu casa y te vayas montando, digamos, tu casa con tu red de altavoces Sonos por donde sea, que tienen hasta subwoofers también, por si quieres poner un subwoofer para la televisión, por ejemplo, o tal, o... Y poco a poco vas ampliando un poco tu ecosistema Sonos. Y la verdad es que estoy encantado, chicos. Así que bueno, sin más, quería comentar.
Para los que lo estéis viendo.
Estaba muy enfadado con el HomePod, tío, de verdad. O sea, porque hasta para cosas básicas que me sacaba de quicio. O sea, vamos. Y en cambio esto es una maravilla. Muchísimo mejor que comprarme un Amazon Echo, por mucho que te compres el Amazon Echo más caro y todo lo que quieras. O sea, esto es otro tema.
Le he echado un vistazo. He visto que con Home Assistant se puede controlar el Sonos. Es decir, puedes hacer automatizaciones de, oye, cuando me siente en el sofá, ponme la música, cosas de esas, ¿no? Puedes controlar Sonos desde Home Assistant, pero no puedes usar el micro de Sonos para controlar Home Assistant directamente. Alguno te dice, bueno, si conectas tus aparatos también a Alexa, pues sí, pero en plan para encender una luz, ¿no? Decirle a Sonos, oye, enciéndeme una luz, pues no lo puede hacer directamente con Home Assistant. Así que bueno, pero podría ser un añadido interesante para los de Sonos que nos estén escuchando, que ya sabemos que el CEO nos escucha, pues
claro.
Pues oye, si se le ocurre, oye, conéctalo con Home Assistant como un asistente que a día de hoy pues no existen, estaría bueno.
Y además te diré que creo que Sonos es europea, me suena. Sonos... Isan American Audio Equipment. Joder, tío.
Me sorprendería bastante que una empresa europea tuviera tan buena marca, digamos.
Pero ¿por qué nos llevan tantos años de ventaja? ¿Te das cuenta? Pero, ¿quieres algo como esto en Europa y qué te compras?
Bueno, pues ha sacado Home Assistant, ha sacado un aparatito así que en Twitter.
Tío,
que...
ñapas. Eso se llama ñapas. Y ya han existido toda la vida. O sea. En fin. Bueno, yo aquí tenía otro tema y te diré que igual con esto, ¿cuánto llevamos? Llevamos una hora. Bueno, igual comentamos también un poquito los comentarios, pero quería abrir un melón aquí contigo antes y después veremos, a ver, porque a lo mejor digo que es un melón y luego resulta que no, pero bueno. Dominios personales. Dominios me refiero a dominios.
Sí, de cuando te miras por la ventana y dices, todo esto será mío algún día.
Todo esto será mío algún día y todo esto antes será campo, ¿no?
Sí,
no,
los dominios de toda la vida.
No, me refiero a ir a un vendedor de dominios como puede ser Don Dominio, yo no sé, cualquier otro, y decir, venga, pues quiero mi dominio o Aitor Brazaola y ya está. Y ahí voy a colocar mi correo electrónico o voy a poner una página web o lo que sea. Le he estado dando muchas vueltas a esto, porque, a ver, yo el debate que quiero lanzar aquí primero, para empezar por aquí, es dominio personal, ¿sí o no y por qué? Vale, voy a empezar yo. Yo durante mucho tiempo, a pesar de que conozco los beneficios que suponen tener tu propio dominio contratado para tener el correo electrónico que utilizas prácticamente para todo, tu identidad digital, vamos a decirlo, también creo y sigo pensándolo que también es, en cierto modo también es un problema, porque de algún modo también te ata a tener contratado un servicio Forever Your Life, porque si no, en el momento en el que dejes de pagar ese dominio vas a perder toda tu correspondencia personal, y porque creo que tampoco tiene mucho sentido que absolutamente todas las personas del mundo, si quieren hacer bien, tener una identidad correcta en Internet, tengan que comprarse su propio dominio. Porque soy de los que piensan que las cosas básicas de Internet no deberían de pasar por una suscripción obligatoriamente. Y también creo que el hecho de que te da el utilizar un servicio de correo electrónico externo que no dependa de tu propio dominio, también lo que hace es, para empezar, para usuarios no tan técnicos, les previene de malas configuraciones de seguridad en el dominio que les puedan provocar un problema serio, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de configurarlo, y que en caso de que haya un problema con tu dominio no pierdas correspondencia, porque al final un proveedor de correo electrónico no solamente te da un dominio, también da un soporte técnico y un equipo técnico de personas que están haciendo que funcione continuamente. Sin embargo, le veo otro valor, y es el valor de la marca personal. En caso de que tú digas, mira, yo para la mayoría de cosas del día a día, o sea, yo me voy a registrar en el Burger King y no voy a poner mi dominio personal de correo electrónico. Me voy a registrar con el que tenga, con ProtonMail o con mi iCloud o con mi Outlook o con lo que sea. Pero en aquellos casos en los cuales quiera dar una imagen, digamos, más profesional, por ejemplo, pues si estás en una determinada reunión o con un cliente o con un partner o con un socio o lo que sea, pues dices, pues te voy a dar mi correo electrónico tal, porque a lo largo de mi vida laboral, que no será hasta el día que me muera, pues puede que cambie de correo electrónico personal, pero eso no quiere decir que quiera perder esos contactos comerciales que he hecho, ¿no? Y contactos comerciales porque me aportan un beneficio económico, mi actividad desarrollada detrás de este dominio, para el cual hace que me compense el pagar este dominio. Y eso, ¿no? Entonces, yo he llegado al punto en el que he aprovechado la función de dominio personalizado de iCloud, pero la tienen también ProtonMail, la tiene y muchos otros también, para configurarme también ahí un dominio personal. Pero me gustaría conocer también tu opinión en esto, porque yo sé que tú también tienes dominios, pero y además no solamente los utilizas para correo electrónico, y quiero conocer un poco el por qué, el para qué y el de qué manera los justificas.
Ya, bueno, yo tengo dominios porque estoy como una cabra, pero a ver, yo ahora, sí que tuve un blog muchos años, que creo que ya no está activo ni nada, pero bueno, lo usaba y tenía un dominio porque quería tener mi blog. Usé el email, lo puse en ProtonMail. Algo llamativo de ProtonMail es que si quieres usar un dominio personal tienes que pagar, ¿vale? No existe en el gratuito. Y luego otro problema que tiene ProtonMail es que una vez tienes el modelo de pago, digamos, y tienes y creas nuevos alias de correo, nuevas direcciones de correo, incluyendo una dirección de correo para un dominio propio, solo puedes borrar una dirección de correo al año máximo. Esto es una limitación bastante gorda de ProtonMail, ¿eh? O sea, si te creas cinco aliases, cinco correos, y luego dices, oye, quiero borrar tres que ya no uso, te dice, no, máximo puedes borrar uno. Y como para tener más de uno, pues tienes que pagar, pues si has creado cinco, tienes 5 años que pagar. No sé si puedes decir, oye, pues no pago y a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero bueno, en cuanto al dominio personal, en concreto, veo dos cosas. Uno, el tener el dominio en sí está bien, porque puedes poner un portfolio, puedes poner ahí una pequeña página web en la que dices, mira, este soy yo y esto es lo que hago, ¿no? Y si alguien me quiere contratar o lo que sea, en vez de usar LinkedIn o lo que sea, bueno, pues tener tu propio portfolio. Entonces, para ese sentido está bien. Yo no lo tengo por una vez más, estoy como una cabra. Entonces, no consigo aclararme cuál sería el dominio correcto. En plan, debería ser ivan.eguia.com o ivan.eguia.eu o ivan.tal. Claro, es un movidón. Dices, uso un subdominio porque tengo apellido, pongo dos apellidos, no pongo el apellido. Es un jaleo. Punto mi, punto no sé qué. Bueno,
¿Cómo se pronuncia en inglés también? Por si lo tengo que decir en inglés.
Es una explosión en mi cabeza y entonces digo, no lo voy a hacer ahora. Voy a hacerlo en otro momento así, futuro.
En ese mismo estado que describes, he estado durante mucho tiempo. Parálisis por análisis.
Exacto, pero sí que veo la parte útil, por ejemplo, de darle tu email y que ponga contacto@aitor.arrazaola o algo así, o .com, no sé, yo qué sé, lo puedo entender, o aitor@brazaola.com, por ejemplo, ¿no? Que dices, hostia, qué guay. Entonces solo tendrías que tener tu apellido.com o lo que sea, es un jaleo. Pero me parece bien la idea. Pero luego está el otro tema, y es algo que yo me estoy dando cuenta ahora cada vez más. Yo tengo como 200 aliases de correo. Bueno, porque la plataforma en la que me gestiono, y me ha pasado de gente con la que he tenido una charla y decirme, tu email es este que pone no sé qué, .20, no sé cuál, y digo, no lo sé, o sea, ¿cómo quieres que yo sepa cuál es mi email? Y dice, no, pero es el que tú me has dado, y digo, pues, prueba, pero que yo no me sé todos mis emails y tengo como 200, ¿cómo me los voy a saber? Y luego me responden con la de, pero ¿y eso por qué? Si yo solo tengo uno. Entonces tienes que explicarles, ¿no? La cosa de que el spam y mira, la semana pasada justo tuve que desactivar alguno porque me estaban mandando mierdas de que les habían de que esa gente pues había tenido un hack o había vendido la información y ahora te acceden. Entonces veo la parte problemática de que si usas un solo email, en el momento en el que se filtre, que se va a filtrar, pues que seguro que se filtra, es imposible. Eso es como tener una contraseña y pensar que esa vas a poder usarla más de 2 años. Es que se filtra casi seguro porque la gente en seguridad no invierte nada y vamos. Entonces, el tener el mismo email me pasa como tener la misma contraseña. Yo no puedo tener la misma contraseña en dos servicios porque sé que la va a aparecer en algún lado y entonces otro la va a poder usar. Y si tengo en 5 sitios en la misma contraseña, pues me acceden a los 5 sitios. Digo, no, pues pierdo uno, pierdo uno. Y lo mismo con el email. Oye, que pierdo acceso a... o me filtran este email. Bueno, pues tengo... bloqueo ese email y ya no me llega el spam, ¿no? Y esa es una de las ventajas de no tener un dominio propio para el email. Pero no tengo una opinión muy fuerte en esto, porque... sí, como tú dices, igual en algunos contextos puede tener sentido, en un contexto más profesional, en un contexto concreto puede tener sentido usar un correo electrónico más personal, con tu marca, con tu dominio, que es verdad que cuesta su dinero, pero tiene la otra ventaja de es que no dependes de un proveedor de email. Y es que si yo ahora tengo pepito@hotmail.com y digo, ah, estoy de Hotmail hasta las narices porque Microsoft es malo y colabora con Israel. Bueno, me va a pasar a pepito@protonmail.com, que no es que sea algo, pero... Pero claro, ya le tienes que avisar a todo el mundo, oye, que es que me he cambiado, ya no es pepito@hotmail, ahora es pepito@protonmail. Igual me voy a dejar la cuenta antigua por si alguien me manda y me redirecciono, pero claro, entonces sigo de la misma cuenta. ¿Qué es lo que a mí me pasa con Google? Un montón de gente tenía mi cuenta de Gmail y ahora si yo llevo sin usar Gmail 15 años o una cosa así, pero... Claro, hay mucha gente que todavía tiene esa cuenta y la tengo redireccionada. Y de vez en cuando, una vez cada 6 meses, me llega un email. Y digo, ¿y esta gente por qué no tiene mi email actual? Si tienes tu propio dominio, es ese para todo el mundo. Y ya está, y no cambia. Y va a ser ese para siempre. Entonces, pues si tú decides hoy tenerlo en ProtonMail, pero luego acabas de ProtonMail hasta las narices y te pasas, bueno, a Google o lo que sea,
siempre,
pues lo mueves.
Bueno, porque lo que sí que estás casado es, primero, con esa suscripción, sí, y... con utilizar un hosting de dominio que te permita utilizar un dominio personalizado.
Sí.
Porque no todos te soportan. Y normalmente los que te lo soportan son de pago.
Sí. Entonces, o vendes tu vida como en Google, lo que sea.
Entonces, sí, efectivamente, estás comprando una identidad que depende de ti y no depende de un tercero, pero al mismo tiempo estás ligando tu identidad pública hacia un proveedor de correo electrónico y... un tipo de proveedor de almacenamiento de correo electrónico que soporte configurar dominios personalizados. Yo la conclusión a la que he llegado después de darle muchas vueltas a esto es decir que no compensa para tu identidad personal. Creo que lo que es innegociable es tener un servicio de aliases de correo. Eso es innegociable, sí, eso está claro. Pero el convertir en tu correo electrónico tu identidad, que digamos la que utilizas para los servicios de todo tipo, en el correo electrónico que está detrás de tu dominio, creo que no compensa esa portabilidad que te da con respecto a lo que es la deuda que estás, la vinculación que estás teniendo tan fuerte contra tu proveedor de correo. Entonces, creo que el punto dulce para una persona, para un individual, no estamos hablando de empresas, obviamente una empresa es diferente, uh-huh. La conclusión que llego es decir, bueno, yo voy a tener una dirección de correo con mi propio dominio para usos exclusivamente profesionales, que el día de mañana, cuando me jubile, lo pueda dar de baja y que me dé igual. Es en plan de, mira tío, yo ya estoy jubilado. Este correo electrónico de este dominio, chispún. O sea, no quiero estar jubilado y pagando un dominio de correo electrónico porque si no, no recibo la declaración de Hacienda. ¿Me entiendes? O sea, sí. No quiero que dependa de eso. Quiero que la declaración de Hacienda me llegue igual y
dependientemente. Más en plan marca profesional que un correo personal.
Efectivamente. Sin embargo, en cuanto a marca, cuando vaya a escribir un paper o cuando vaya a estar en una conferencia o cuando vaya a estar o ante un empleador o de cara al currículum o de cara a tal, ahí sí quiero que aparezca un correo electrónico que tal. Pero para registrarme en la aplicación del Burger King, ni de coña.
Yeah, yeah.
O sea, a esa la voy a dar un alias y no necesito que sea un alias contra un dominio de correo electrónico propio privado. O sea, un alias y punto. Me da igual.
Sí, sí. Puede ser. Bueno. No sé, igual en algún momento futuro yo me lo planteo también. Bueno, me lo he planteado muchas veces y me sigo planteando, pero que igual doy el paso y lo hago.
A ver, entre... el tener tu identidad pública ligada a un proveedor de que ya te da el dominio y que te da el correo electrónico como un Outlook o un ProtonMail o lo que sea, dices, bueno, pero si un día lo cambio... Bueno, si utilizas un gestor de contraseñas tampoco es tan grave porque tienes en todos los sitios en los que estás registrado. Sí. Pues sí, te pegarás la pechada una tarde para ir sitio por sitio,
bueno, una tarde,
y lo irás cambiando.
Muchas tardes, ¿eh?
Bueno, lo que sea. Lo irás cambiando y ya está, chico. Y se ha acabado. O sea, que tampoco es... como para decir, no, es que necesito un dominio de correo electrónico para así poder hacer el cambio en una tarde. Bueno, pues...
Pero te digo una cosa, lo mejor de un gestor de contraseñas es saber dónde te has registrado para saber dónde tienes que borrar las cuentas.
Ah,
y
sí,
yo
sí,
ahora
sí,
estoy
claro,
dedicando mínimo una mañana al mes de un finde para ir y coger 30 cuentas e ir escribiéndoles a privacy, arroba no sé qué, oye,
sí,
bórrame la cuenta, bórrame los datos, bórrame la cuenta, bórrame... Pero lo que pasa es que tengo 600, entonces el ritmo al que voy creo que va a tardar como unos 10 años, pero...
Bueno, pero oye, está ahí.
Pero se va haciendo poco a poco.
Se va haciendo y ya está.
Pero
tienes
sí,
un control.
Sí, sí, cierto control.
Sí. Bueno, ¿quieres comentar un poco lo...? Ya vamos mal de tiempo.
Vamos muy mal, pero da igual.
Si somos un poco breves...
vamos a ser breves.
Lo hacemos y ya vamos cerrando.
Sí, es verdad que hemos tenido en los últimos episodios temas como que han molado bastante para la gente que cacharrea en casa y nos han escrito. Y siguiendo un poco al anterior episodio, en el que fue un monográfico sobre comentarios, nos han escrito más gente. Y entonces vamos a empezar con Ignacio Echevarría, que nos dice que él tiene un Fairphone, ¿no? Y él, ¿cómo empezó? Dijo, bueno, antes de meterme y comprarme un Fairphone 6, ¿no? Que tiene iOS encima, no lo he comprado con Android, sino lo he comprado con iOS de Morena. Y lo probó instalando el iOS en un antiguo teléfono que tenía para ver qué se perdía, ¿no? Le moló y se acabó comprando el Fairphone, si no lo entendió mal. Y entonces, algo que nos quería comentar era qué limitaciones ve, qué problemas tiene, etcétera, ¿no? Una de las ventajas del Fairphone es que no te obliga a usar nada de Google. Tú puedes usar todo cosas alternativas a Google. No tienes igual el RCS, ¿no? Como hablábamos, pero bueno, tienes todo alternativo. Uno de los problemas que encontró primero era Google Pay. Google Pay, que usaba el sensor NFC y tal para pagar y no le iba, porque para instalar Google Pay pues tenía que usar los servicios de Google. Pero ha encontrado otro que se llama Curve, que es europea además, bueno, británica, o sea que no es de la Unión Europea, pero es del continente europeo, vamos a decir, y que le sirve, que usa, es capaz de usar el NFC para pagar, o sea, lo usarías como si fuera tu Google Pay. La verdad es que me gustó tanto que dije, me la voy a instalar, y resulta que no funciona en Suiza, o sea, no permiten clientes residentes en Suiza. Así que me quedé un poco en plan de mega caca. Pero en sí, la aplicación está muy bien, tiene utilidades bastante chulas, como que le puedes decir, oye, si hago pagos en esta moneda, quiero que uses esta tarjeta. Si hago pagos en esta otra moneda, quiero que uses esta otra tarjeta, ¿no? Para mi caso, por ejemplo, que estoy en Suiza y que aquí hago pagos en francos, pero cuando voy a Europa hago pagos en euros, me vendría muy bien. Pero es que no solo eso, sino que puedes tener pagos retroactivos, de decir, uy, he usado la tarjeta que no quería hace una semana, oye, cámbiame la tarjeta, y te hace el cambio de un pago que hiciste hace una semana, ¿no? Cosas de ese estilo que estaban muy guays. Yo lo vi y dije, madre mía, quiero esto. Y luego me llevé el chasco de que no funciona para mí. Pero para aquellos que no tienen la mala suerte como yo de vivir en Suiza, pues les recomiendo que le echen un vistazo, porque en la mayoría de países europeos, entre los que se incluye España, funciona. Para aquellos que están pensando, y es que precisamente leyendo Curve, hablaban ellos de la opción de usar NFC como si tuvieras un Apple Watch o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si no quieres tener un Apple Watch porque te quieres salir de tecnología estadounidense y no quieres tener un Garmin Pay y no quieres tener un Samsung Watch ni un Google Watch? O sea, ¿qué haces con tu vida si quieres pagar con tu reloj o con tu muñeca?
Necesidades del primer mundo.
Necesidades del primer mundo. Bueno, pues los de Curve tienen un acuerdo con unos que se llaman Payselect, que es un brazalete que tiene un chip NFC como el que puedes tener en una tarjeta de crédito sin contacto. Tú lo programas para que sea capaz de responder como lo haría tu tarjeta de crédito, es decir, en este caso evidentemente tienes que tener tienes que asociarlo a una tarjeta en concreto, no puedes cambiarlo como igual lo podrías hacer con el watch o lo que sea, que cada momento puedes cambiar de tarjeta. Pero puedes pagar con un aparato que no tiene electricidad, ni tiene batería ni nada. Te pones el brazalete en la muñeca y pagas con eso, con la tarjeta que ya has asociado. Y la gracia de Curve es que como podías tener una tarjeta asociada al Payselect, pero que por detrás estuviera seleccionando cuál de tus tarjetas pagaba según la moneda, pues te sirve estupendo, porque ya le puedes tú ya reprogramar la lógica y decirle, oye, cuando pago en francos aquí, o incluso con según qué comerciantes, oye, si voy al Lidl, pues paga con esta tarjeta porque me dan puntos o lo que sea, ¿no? Y ya yo solo con el Payselect, tú pagas y elige en Curve qué tarjeta quieres usar. No sé, a mí me moló bastante la idea, y de hecho les estuve escribiendo de, oye, ¿cuándo vais a abriros aquí? Y me dijeron, no hay planes, y me cabré más, y dije, pues borrar toda mi cuenta, y bueno... Pero sí, que existe.
Está bastante guapo, la verdad. Estoy viendo la
tiene
web.
Tiene muy buena pinta, bien, sí. No sé. O sea, si alguna vez lo pruebas, Aitor, dime, porque puede ser muy interesante. Y luego, otra cosa que le gusta mucho de iOS es esta función de bloquear trackers. Muy habitual, y igual tú también lo haces, yo lo hago con mi P-hole y así, que cuando vas por internet te va bloqueando publicidades y tal. Pero a veces algo que no suele ser tan habitual es que el propio sistema operativo te bloquee aplicaciones que están intentando mandar datos a sus trackers internos de la aplicación, ¿no? Y eso es algo que iOS sí que lo tiene, incluso tiene un widget en el que te va mostrando cuántos ha ido bloqueando, etcétera, y que decía, en este caso Ignacio decía, bueno, probablemente no me esté bloqueando todo, pero mola ir al widget y decir, oye, acabas de bloquear 4.500, que te estaban intentando robar datos y oye... Así que sí. Eso mola bastante.
Eso yo en iOS, para los que utilicéis iOS, lo hago con la aplicación OneBlocker, que no solamente sirve como extensión del navegador para bloquear anuncios y trackers, sino que tiene también una funcionalidad que es habilitar mediante el sistema de VPNs de iOS, digamos un proxy a través del cual filtra todas las peticiones que hace a través de internet el dispositivo y te bloquea pues todos los trackers que hay también en las aplicaciones y demás, y también tiene el típico widget en el que te puedes poner y te muestra y tal, pero bueno, sí, esto es diferente, esto está integrado directamente en el sistema operativo y no es una aplicación aparte y no lo tienes que pagar aparte ni nada de eso. Está muy bien.
Sí, comentaba que lo más así diferente que ha notado es que de su móvil anterior, que era muy finito, un Samsung de estos Galaxy super tal, pues que ahora este es un poquito más gordito, pero que está contento por lo demás. Nos comentaba, a ver, nos ha comentado bastantes cosas y hablaba un poco de inteligencia artificial, de cómo él tampoco estaba dispuesto a sacrificar funcionalidad que él consideraba muy importante solo por un proveedor europeo. Y que bueno, que en igualdad en condiciones o con condiciones relativamente parecidas sí que prefiere usar europeos, ¿no? Que es algo que mucha gente quizás pues podría plantearse, ¿no? Cosas como Proton, Quant, iOS, pues que sí que son muy útiles. Que evidentemente no cambias el mundo con esto, pero bueno, igual tú te sientes mejor y apoyas un poco a las empresas europeas y gracias a eso pues igual salen adelante, ¿no? Para ayudarles a crecer y tal, y luego en el futuro pues quizás se pongan al mismo nivel. Y luego me interpelaba a mí directamente, hablando de mi lista de cosas que publiqué yo en el anterior episodio, que quiero cambiar, y él comentaba, por ejemplo, pues que para Steam puede existir GOG, que es europea, es una alternativa a Steam, que era uno de los problemas que yo tenía, digo, y todos mis juegos de Steam, pero bueno, aún así, el problema sigue siendo parecido, porque claro, yo igual tengo, yo qué sé, 200 juegos en Steam, no sé cuántos tengo, si yo ahora me paso a GOG, muy bien, yo puedo empezar a comprar juegos en una plataforma europea, pero tengo cero. O sea, pierdo 200 juegos solo con el cambio de plataforma, ¿no? También hablaba del euro digital, que es esta tecnología que debería pues permitir evitar Visa y Mastercard. Sí que estaba en mi lista, lo que pasa es que estaba con otro nombre. ¿Cómo era? ¿Eurocop o Copeuro? No sé cómo se llamaba. Bueno, tiene un nombre... Y bueno, que es algo que ya empieza a funcionar, al menos con las aplicaciones de Bizum y similares por cada uno de los países, parece que empiezan a ser interoperables, con lo cual pues podría ser un principio de esta nueva red de pagos que con suerte pues nos puede evitar el uso de Visa y Mastercard. Yo por mi parte estoy intentando aquí en Suiza usar más Twint, que es la versión suiza, y menos Visa y Mastercard, y de momento me va pues a medias. Depende un poco del establecimiento y depende un poco de muchas cosas, pero bueno, no está tan mal. Luego teníamos a Aritz, que nos hablaba de alternativas para Telegram y WhatsApp, y que estaba probando dos en concreto, Simplex y Delta Chat, que lo estaba además probando con gente que no era técnica y que parecía ser bastante sencillo de usar por ellos, ¿no? Esto yo creo que también bueno, nos pasa un poco como lo que hablábamos antes con el RCS, que el RCS sería interoperable y ese sería quizás una buena alternativa. El problema de decir, bueno, uso Simplex o uso Delta Chat, que ambas, yo he estado mirando y ambas tienen su parte guapa, Simplex tiene pinta de ser bastante segura y bastante comercial, Delta Chat, bueno, tiene también sus historias, pero el problema que tienes es que necesitas que la gente esté ahí, y si no, pues no lo van a usar. Y yo, que he estado ahora cuando me he ido de Telegram, a mis pocos contactos de Telegram les he dicho, me voy de Telegram, puedes contactarme en Signal, lo primero que me han dicho la mayoría es, ¿qué leches es eso de Signal? Y no estamos hablando de Delta Chat o de Simplex, estamos hablando de Signal, que es una de las aplicaciones más usadas, que se hizo famosísima con Snowden, etcétera, o sea, que no es una aplicación extremadamente rara y la gente no la conoce. La gente solo conoce Telegram y WhatsApp. Y son las únicas que conocen y ya está, no se han parado a pensar que existen otras. Con lo cual, aunque entiendo que la alternativa podría molar, es muy difícil convencer a todo el mundo de pasarse a algo como Simplex y Delta Chat. Y a mí me está costando mucho con lo de Signal, de hecho mucha gente no va a pasar, y quizás pues RCS sería una buena alternativa, que esperemos que lo implementen en cosas como iOS, por ejemplo. Luego nos escribe edu/art, bueno, que dice que es oyente nuestro desde hace mucho tiempo, y que claro, que él hablaba de la parte de la domótica, que le está molando y que quiere también hacerlo un poco como lo quiero hacer yo, que se pueda usar sin tener una aplicación instalada, sin tener que... O sea, que tú le des al interruptor y se apague la luz y que no te fastidie todo el tinglado porque alguien le haya dado al interruptor y haya apagado la luz, ¿no? Es una parte importante. Él habla de prescindir de protocolos IP al máximo, ¿no? Como por ejemplo Wi-Fi. Y es verdad, yo por ejemplo, no obstante, estoy usando Thread mucho, Mother over Thread. Estoy ahora pues con todos los dispositivos que IKEA sacó hace unas semanas, a principios de año, y va muy bien, pero el problema de esto es que Thread es un protocolo IP, con lo cual tiene sus problemas, y es que pues probablemente tienes que crear VLANs para estar más seguro, necesitas un router intermedio que tiene que controlar el tráfico, etcétera. Tiene sus problemas que no tiene Zigbee, por ejemplo. Pero es verdad que es el estándar interoperable para domótica que se ha creado y bueno, pues supone que igual necesitas una capa adicional de seguridad en tu sistema. Y en mi caso sí, el plan que tengo es meter todo en una VLAN y luego poner un firewall que esté controlando lo que se puede hacer y lo que pueden hacer y no estos dispositivos que estén dentro de esa VLAN, ¿no? Pero sí, es un dolor. Pregunta si sabemos alguna cosa para automatizar el termostato según la temperatura de la casa y la temperatura externa. Y que si encima puedes sacar estadísticas, pues estupendo. Pues aquí, claro, si quieres automatizar el termostato, necesitas un termostato inteligente, para empezar. O sea, un termostato que sea controlable.
Claro, claro.
Esa es la primera. Existen muchos modelos. Yo sé que a mi suegro les instalaron uno... Que era muy raro, y lo peor de todo es que luego cuando les puse el P-hole empecé a darme cuenta que estaba intentando mandar un montón de datos de temperatura a no sé qué empresa china. Bueno, en fin. Y les lo bloqueé, claro. Pero más allá de eso, yo por ejemplo aquí ahora en el nuevo piso sí que vamos a poner termostatos inteligentes que van por Matter over Wi-Fi. En este caso no pudimos usar Thread porque el proveedor pues no tenía termostatos Matter over Thread. Pero existen termostatos que ya el termostato de por sí tiene cierta conexión. Y puedes conectarla a Home Assistant, puedes conectarlo a tu Google Home o lo que quieras y usarlo, controlar la temperatura primero, según condiciones, automatizaciones tan sencillas como decir, oye, ponme la temperatura del termostato a 20 grados o ponmela a 25 porque es en verano y usar esas automatizaciones. Pero por supuesto necesitas un termostato que sea inteligente. Hoy en día existen muchas alternativas, ¿eh? O sea, existe un montón de empresas que ofrecen termostatos tanto Matter over Thread como Matter normal o como su sistema propietario con cloud, y que si no tienes internet pues no puedes regular la temperatura de casa, que también son muy útiles. O sea, existen muchas alternativas.
Yo aquí en casa tengo uno que me instalaron cuando la compré, que es de marca Ducasa. No es una marca muy conocida, es una marca española. Y he de decir que funciona bastante bien. Tiene una centralita IP, como igual que... Bueno, es un bridge, al fin y al cabo. Es como el bridge de las Philips Hue, que tú lo conectas mediante cable de red a la red de tu casa. Y la comunicación que establece entre el termostato y el bridge se hace mediante radiofrecuencia. No utiliza IP para nada. Utiliza IP, lo que es el bridge de después. Pero bueno, eso lo tienes conectado por cable y funciona bastante bien. Ducasa, con D de Dinamarca, por si lo queréis echar un ojo. Bueno, no es el último grito, pero lo que hace, lo hace bien. Es sencillo y bueno, ya, sin más. Echarle un ojo.
Pues ahí está. Y luego, pues eso, cualquier sistema tipo Home Assistant te permite hacer estadísticas, porque va. Si tiene sensor, que la mayoría lo tiene, ¿no? De la temperatura, etcétera. Luego, si lo que quieres es medir la temperatura, lo mejor es un sensor de temperatura, como los de IKEA, estos que acaba de sacar, ¿no? Que valen 7 euros o algo así, lo pones en un lado y va bastante bien. Igual tiene un error de un grado, ¿no? De temperatura, pero bueno, para el día a día te sirve. Y permite tener estadísticas de tus temperaturas, incluso hacer automatizaciones de, oye, que acaba de bajar la temperatura tanto, pues actívalo. O oye, que voy a llegar a casa dentro de media hora, vete enciendo la calefacción en invierno, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Luego, no, bueno, nos ha escrito también PKMel, desde Argentina y que en este caso pues, nos quería agradecer que le hemos aclarado bastantes diferencias entre España, otros países de Europa y también en Argentina, y que le ha molado bastante este tipo de episodios. Así que bueno, desde aquí un saludo y nos encanta este tipo de comentarios también, de ver a ver las diferencias. Si ves alguna diferencia nos puedes escribir, de decir, oye, pues en Argentina es de esta manera, porque yo la verdad es que de Argentina no tengo ni idea de cómo son ni las normativas, ni cómo funcionan allí, qué empresas tenéis de proveedores, ni nada. O sea que, oye, si queréis escribirnos, seguro que hay alguna historia ahí con Milei y vamos a echar algunas carcajadas. Luego nos escribe Dobby127, que es como el de Harry Potter, y que nos quiere escuchar las opiniones acerca de la suite K-Suite, que es de Infomaniac, en Suiza. Y de aquí lo que le puedo decir es que la vamos a probar. Y le contaremos después, porque la verdad es que tiene bastante buena pinta. La empresa en sí, que no veo qué dice él, no dice, dicen de sí mismos que son éticos. Pero desde mi ignorancia me pregunto si no será aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Podría ser perfectamente. Porque anda que Suiza no tiene historial de falta de ética. Ahí tenemos el banco HSBC, por ejemplo. Es una panda de... En fin. Y en este caso... pues K-Suite es una suite de ofimática entera, o sea, tiene bastantes cosas, no solo el email. Mi idea era probar el email, al menos para empezar. K-Mail creo que se llama, bueno, no sé. Infomaniac en sí, la empresa está relativamente bien. Tiene el centro de datos aquí en Ginebra, muy cerquita de donde esté yo. Y tienen. La gracia es que toda su energía se produce de centrales hidroeléctricas suizas, un poco como ocurre en mi casa también, ¿no? Yo tengo también todo de centrales hidroeléctricas suizas, y bueno, tienen ese tipo de detalles, ¿no? De que intentan pues hacer las cosas un poco mejor, o eso dicen, un poco más éticamente dentro de lo que supone, ¿no? Pues como por ejemplo es usando energía renovable. Es verdad que son un poquito más caros que algunos otros proveedores, pero tampoco son excesivamente más caros, y por ejemplo para gestión de dominios pues son hasta más baratos que Ionos. No sé, Tienen su historia, también tienen cosas como privacidad y cifrado en el email y privacidad también en dominios propios, también si los tienes, con lo cual, pues oye, tiene su gracia. Vamos a echar un vistazo y yo creo que lo probaremos, porque ahora no es que estemos muy contentos con nuestro proveedor de email actual. Así que vamos a ver si este es mejor. Por lo que me ha contado a mí Cloud, tiene muy buen sistema de filtrado anti-spam. Eso es lo que me ha dicho a mí Cloud. Pero bueno, lo probaremos y a ver si es tan bueno o no. Y si ese
seguro tipo, que son amigos, si tienen un acuerdo por ahí.
Puede ser.
Bueno, pues espero que os haya gustado este episodio. La verdad, yo la verdad que los disfruto mucho también, porque son episodios más acerca de dar nuestra opinión acerca de las cosas con las que trabajamos a diario, y creo que a muchos de vosotros también os gustan. Así que nada, teníamos unas cuantas noticias.
Pero alguna la hemos como metido por ahí entre medias también.
Sí, muchas veces yo creo que sale por aquí. Así que bueno. Lo dicho, esperemos que os haya gustado y por mi parte me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.
Jealous. Because I'm afraid of the dark.
Well, you know I love you, don't you? Boy.